Yo creo, Vitico, yo creo que, y lo digo con mucha frecuencia cuando me invitan, tú sabes que yo soy muy polémico, inclusive le he bajado mucho, pues gracias
polémico,
a ti.
No.
Polémico cualquiera.
Tito loco, vamos a decir, déjame resumir.
No, pero yo le he bajado mucho gracias a ti, cuando tú me dices a mí muchísimas veces, viejo, sé más inteligente emocionalmente, pero al fin y al cabo he mejorado bastante, pero tampoco puedo divorciarme porque esa es mi esencia. Pero yo digo, siempre reitero, si tú quieres un médico completo, tanto en lo convencional, completo me refiero es que maneja todos los ámbitos, las especialidades que se encierran en la medicina funcional y regenerativa, que es una, me imagino, una parte que va de la mano con esa, y la convencional, es el doctor Víctor Jordi Mato. Y te voy a decir una cosa, echábamos mucho de menos porque tú siempre has sido, o eres todavía, uno de mis invitados que más mueve opiniones y crea puntos interesantes de reflexión entre todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Y tal como tú me dijiste, queremos abordar, Vitico, lo que es la medicina regenerativa, viejo. Dime.
¿Qué hay?
Todo bien, papo.
Carlos, Checo.
¿Cómo estás?
No, vamos a romper el hielo rápido.
Claro.
Carlos dice que él es un poco... y eso no es malo. Y de hecho, yo siempre te lo he dicho. Obviamente es un rol que debe haber personajes en la evolución de todo lo que nosotros hacemos, de nuestro entorno, que siempre tengan una opinión diferente. Si no, esta vaina se jodiera. Uh-huh. Esto no sirve. Y cuando te lo digo siempre relajando y en burla, de maldito loco. Uh-huh. Pero es... Lo que uno nunca debe llegar es al tema de crearse conflictos, no solamente por la parte legal, incluso hasta ocasionalmente emocional, uh-huh. de uno mantenerse en paz, tranquilo. Pero yo sé que tú eres un tipo de mucha paz, te lo digo por eso. Pero, y ya entrando rápidamente a lo que me preguntaste sobre medicina funcional, medicina regenerativa, el concepto. Déjame decirte la realidad de todo esto. Es que la medicina regenerativa fue la base de donde salió ese concepto que hoy nosotros conocemos como medicina funcional. Porque al final, ¿por qué surge la necesidad de, señores, qué es lo que está pasando? Hay algo que no está funcionando aquí. Fue en el momento en el que nos dimos cuenta, o se dio cuenta la clase científica, de que órganos se estaban dañando y había que arreglarlo. No es solamente el tema de que hay una enfermedad que debe ser tratado, debe ser mitigado el síntoma o el signo, sino de que hay que regenerar órganos que se están dañando. Y eso tiene más de 150 años. Esa idea, ese concepto de regenerar órganos tiene más de 150 años. Y el tema de medicina funcional surge a raíz de la base de regeneración orgánica. Y por eso luego dicen, bueno, pero si hay una medicina regenerativa y también hay una medicina de carácter integrativo y también ahora el nuevo concepto de medicina de precisión, entonces es cuando dice, bueno, pues vamos a poner todo esto en una sola vaina que se llame medicina funcional, porque todo habla de hacer que el cuerpo funcione. Entonces, es básicamente el concepto de medicina funcional englobando todas las ramas que hacen que el cuerpo funcione de manera correcta. Medicina regenerativa son estrategias que se utilizan para regenerar órganos utilizando componentes de carácter celular o biotecnología. Ahora, la medicina regenerativa, al igual que la medicina precisión, y con seguridad pronto, o espero yo que así sea, en algún momento también la medicina funcional tendrá parte y será rol importante en la medicina general, en la clase médica a nivel mundial. Ojalá así sea.
Perdón, dan un ejemplo de eso que tú hablas de regenerar sí. órganos. O sea,
ok, ¿por qué primero entro en el que todo esto en algún momento, y ojalá así sea, por lo menos yo que soy muy optimista, a diferencia de otros,
Vitico, espero, siempre a cualquier crisis Él dice, oye, tranquilo, que la naturaleza eventualmente va a crear su adaptación, te guste o no te guste.
La realidad es esa. Y casualmente, bueno, lo decía aquí casualmente en un programa la semana pasada, señor, hay que adaptarse. Hay que adaptarse a todo. Usted salió a un tapón y hay un... Coja su tapón y vívalo. Olvídese del mundo porque usted no vuela. Por lo tanto, la solución a un tapón es volar, ¿verdad? Por lo tanto, usted no vuela. Coja su tapón. ¿Entiendes? Entonces, desde un punto de vista optimista, yo digo que la clase médica en algún momento se adaptará a todos estos nuevos conceptos porque, por ejemplo, ya conocemos la biotecnología, ya sabemos que hay válvulas que son impresas en impresoras 3D y que funcionan y que no necesariamente, si bien es cierto que uno tiene un cliché sobre la evolución de la tecnología científica, y a veces uno como que la quiere parar, como, espérate, porque esto es para joderme. No, no es así. Hay muchas cosas dentro de del modernismo científico que son buenas y que están aportando y están salvando vidas. Y medicina regenerativa es una de ellas. Se están creando ya válvulas impresas, válvulas que son sintéticas. Se están creando... prótesis sintéticas, o sea, no necesariamente hay que buscar una prótesis de silicón, sino de tejido celular, de tejido vivo que se crea en un laboratorio. Pero también...
Perdón, porque estoy confundido. O sea, tú dices que son sintéticas, pero están hechas de
tejido celular.
De tejido
sí, el concepto humano. Sintético es que no se procreó exacto. Por sí mismo, que o que no utiliza la naturaleza.
Sí, pero que tú sabes que en la mente sintético implica plástico, por decir,
sí,
¿no?
O sea, testosterona siempre, la sintética claro, y la bioidéntica.
Claro. No, entonces, o sea, son...
Perdón, yo quiero enseñar un poquito a Checo, ¿no? No es nada más Juan Carlos. ¿Qué pasa?
Entonces son, o sea, son impresos, pero
con material biológico, por exacto. Eso es biotecnología, se utiliza material biológico para
del
crear
del mismo paciente o
del mismo paciente o de otros organismos celulares que utilizan conexión celular con el ADN del paciente.
Como por ejemplo, lo cierto, cultivo de células.
El cultivo celular, entonces ahí vamos. Eso sirve, eso que hemos estado hablando sirve para procrear tejido completamente dañado, tejido que físicamente hace una función. Pero la medicina regenerativa desde muchos años sabe ya que las células pueden también in vivo, no necesariamente en un laboratorio,
in vitro.
In vivo, o sea, no necesariamente in vitro, que es el laboratorio, pueden procrear células nuevas y pueden regenerar un órgano. Y en ese mismo paciente, en ese mismo caso donde ya se ha utilizado válvulas protésicas, o cualquier tipo de prótesis biológica creada con su ADN, puede pasar dentro del mismo organismo.
Dame un ejemplo. El cuerpo
puede crear dentro del mismo organismo, muy sencillo. Tú tienes una trombosis cerebral, un ACV. Esa trombosis cerebral daña una gran parte de la celularidad del cerebro y en el mismo momento en el que eso sucede, tu médula ósea comienza a producir una cantidad de células progenitoras llamadas células madres. Y esas células progenitoras son las que dicen, reconocen en base a una señal química que libera tu cuerpo, llamada a través de las citoquinas, le va diciendo a la médula, mira, todo aquí se jodió, ayúdame. Y el cuerpo comienza a producir células progenitoras que migran hacia el cerebro para tratar de regenerarlo.
Reparar, decir, ¿verdad?
De reparar esa lesión. Y esto ya nosotros lo conocemos. Desde un concepto que todo el mundo maneja cuando popularmente te dice, meaca, ¿por qué un tipo joven no aguanta un infarto igual que un viejo? ¿Tú tienes la idea de por qué?
No.
¿Hay algún... ¿tú sabes por qué? Porque una persona vieja... No.
Perdón, para que la gente sepa. O sea, generalmente los infartos en los jóvenes son más letales.
Por supuesto. Ajá. El infarto en el joven es más agresivo, es más letal. ¿Por qué? Porque una persona vieja ha estado expuesto a esa enfermedad durante más tiempo y, por lo tanto, si ha estado expuesto durante más tiempo, ha creado ramas que llamamos ramas colaterales.
Sí, yo soy... Yo pasa que no me adelanté la respuesta, porque inclusive yo tengo un doctor que yo sigo, doctor, un canadiense.
Carajo.
Un carajo, está que le dio un infarto. Uh-huh. Y un tipo que había salido un mes antes con un score de calcio en cero. O sea, todo lo que eran las pruebas.
Le dio en la madre.
Le dio en la madre. El tipo que ahí se murió. Entonces comenzó a estudiar y escribió un libro que se llama Know Your Heart o algo así. Yo recuerdo ahora mismo. Yo lo leí el libro. Es muy bueno el libro y él habla de eso. Que usualmente cuando había marcadores donde podría haber quizás, por ejemplo, una reducción de la luz arterial, en ese proceso salían esas ramificaciones como canales alternos.
Desde que hay una señal inflamatoria interna en las arterias coronarias, esa señal llega a tu médula ósea y produce unos derivados progenitores que se llaman EPC, Endothelial Progenitor Cells. Los EPC son células que salen de la médula ósea, van al corazón y dicen, ok, por aquí se está jodiendo la vaina, vamos a crear una arteria por aquí. Y comienza ese proceso. Obviamente eso no sucede de un día para otro. Y es por eso que una persona de muchos años enferma del corazón tiene esas ramificaciones colaterales que de alguna forma u otra sustentan, salvaguardan la integridad vascular del corazón, porque han llevado esas ramificaciones y han creado esas ramas colaterales. Entonces, ese es el concepto básico. De ahí surge desde muchos años el concepto básico de medicina regenerativa.
Entonces, ustedes prácticamente tratan de acelerar ese proceso.
Entonces, no voy a decir ustedes. No, vamos a hablar de la medicina regenerativa en general. Bueno. ¿Verdad? Después viene, viene la promoción.
La gente me va a preguntar. sí. Pero él lo hace.
Sí, después viene la publicidad. Pero lo que la ciencia ha descubierto es que, bueno, ok, ¿dónde están esas células? En la médula. Vamos a darle una bola. ¿Verdad? ¿Cuál es el proceso? El proceso es que en base a ciertas descargas citoquímicas, esas células comienzan, se llama quimoatracción. Esas células comienzan a llegar a la zona de lesión, pero es una descarga muy lenta, muy paulatina. De hecho, modernamente hay muchos disruptores celulares que hacen que esas descargas no sean tan eficientes. Entonces,
por ejemplo,
que tú sabes, por supuesto, que sí, la inflamación, la que sí, ok, toda la vaina, porque tú mantienes una señal proinflamatoria en todo tu cuerpo.
Generalizada.
Y el cuerpo dice, coño, ¿para dónde que voy? Porque esto está todo jodido. ¿Entiendes? Entonces, pero cuando tú llevas una vida relativamente sana, de hecho, es una de las primeras cosas que se hacen cuando se va a hacer la terapia regenerativa, es hay que desinflamar este cuerpo. Porque si no, lo que sea que yo le ponga va a coger por cualquier otro lado.
Se dispersa.
Exacto. Entonces, cuando esa señal llega a la médula ósea y la médula ósea comienza a liberar y a descargar mínimas proporciones de esas células, porque todo es un proceso, esas células van llegando al órgano para tratar de regenerar y reactivar esos componentes celulares, que no solamente son vasculares, también tenemos células que son progenitores celulares, como son las células mesenquimales. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción para tú resolver el problema más rápido? Bueno, ¿en dónde que están? En la médula. Vamos a darle una bola. Vamos a ir a recogerla todas y vamos a llevarla al órgano sin la necesidad de que suceda el proceso migratorio lento, progresivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desde hace muchos años, y puedo revelarte aquí, decirte, que es una de las razones por la que yo vivo en este país. En el año 2009, yo vine de pasada al país con la intención de pasarme un año aquí, unos dos años, y de irme luego a atender un contrato con el que ya yo estaba coqueteando. Y me agarró un carajo, un gran amigo, hermano, Chiqui Leonel Liriano, de Santiago, y me dijo, mira, yo tengo un grant para traer pacientes de Estados Unidos a través de un médico norteamericano que tiene el sustento económico de una universidad, no tengo que decir cuál, pero tiene el presupuesto de investigación es más grande que el presupuesto dominicano, para que tú entiendas.
presupuesto de salud pública.
El presupuesto de investigación de esa universidad es más grande que el presupuesto de la República Dominicana. No, de salud, no. De la República Dominicana. Para que tú sepas. Entonces, esa gente estaban sustentando el hacer casos aquí porque nuestras políticas no lo permitían.
No lo permitían o lo permiten.
En ese caso, en Estados Unidos, las políticas no permitían hacer los casos experimentales allá. Y comenzamos a manejar casos experimentales aquí en el año 2010 de pacientes que andaban con corazón artificial en sus manos. Traíamos esos casos y entonces aquí se hacían la fase terapéutica. Te digo, yo te estoy hablando de gente que venía con su corazón en la mano. O sea, el corazón, hay un corazón artificial que se llama Toratec y esa gente venían arrastrando su corazón y conectado directamente a la aorta, a la raíz aórtica y a las venas cava y bombeando. Y ese era su corazón.
Externo totalmente.
Porque venían completamente externo, porque eran pacientes con enfermedades en etapas terminales, incluyendo pacientes que estaban preparados para trasplante cardíaco, pero que por una razón u otra
no llegaba el corazón.
No eran una buena opción en el momento en el que para hacer la cirugía, en el momento en el que entonces ya lo descartaban. Y esos pacientes nos los traían aquí para hacerle la implantación transcardíaca a través de un cateterismo directamente al corazón. Inyectando las paredes internas del ventrículo e inyectando las arterias coronarias. Y yo puedo decirte que nosotros llegamos a ver pacientes que tenían fracción de eyección de 15-18% subir a 25-30% en menos de 2 o 3 semanas. Aquí viene el pique de Juan Carlos, atiéndelo. ¿Qué bloqueó eso? La industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque esos pacientes que utilizaban, así eran pacientes que estaban en etapa terminal, eso generó una luz de que muchos pacientes que utilizaban 500, 1000, 2000 y $3,000, pacientes con enfermedades cardíacas muy avanzadas, todos los meses, eso se lo iba a quitar. No iban a tener por qué utilizarlo más. Y yo sé y estoy seguro de que fuimos bloqueados en esa. Duramos muchos años, de hecho, haciendo esos procedimientos. Y fuimos bloqueados por parte de la industria farmacéutica que se vio acorralada por estos procedimientos. Entonces, ya tienen una idea de lo que es medicina regenerativa, ¿verdad? Ya sabiendo eso, el fuerte, el potencial de la medicina regenerativa actual es inimaginable. Las cosas que se pueden hacer, no solamente con el tema de terapia, eso ha evolucionado muchísimo de esos 10, 14 años para acá. Ha evolucionado hasta un punto de que ya una de las cosas que se hacen cultivos celulares de las células mesenquimales, se hacen cultivos autólogos, se hacen cultivos heterólogos, o sea, cultivos de tus propias células, cultivo de otras células, de células que sí de placenta, que sí de cordón umbilical. El tema ahí de placenta o de feto generó un conflicto del carajo, desde el punto de vista social, ético. Yo no lo veía tan ético en ese momento y de hecho ahora tampoco lo veo como que era un conflicto realmente ético, porque no era que se sacaba un feto de la barriga de la mamá y se le ponía, sino que se cultivaban células que eran degradadas por el feto y se utilizaban porque tienen una facultad pluripotencial. Quiere decir que pueden convertirse en absolutamente todo, porque una célula, de ser 2 células, se convierte en lo que se llama mórula, que es una célula de 2, es un órgano de 12 a 14 o a 15 células, y eso degenera en todo un organismo, en todo un cuerpo, con ojo, cabello, pie, pata, todo, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir que esas células tienen un poder de
convertirse en lo que sea.
Y podrían, que sea. Y podrían utilizarse como quizás, llamarlo así, de materia prima para lograr lo que tú quieras a partir de ahí.
Por supuesto. Es que es ahí que nace la idea de cómo un cuerpo se crea, cómo yo lo regenero. Entonces, lo mismo, si tú tomas las células de donde está su mayor fuente, tú puedes llevarla a un cerebro para regenerar un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular que ha quedado con una parte del cerebro muerto. Evidentemente, ¿qué es un factor importante aquí? El tiempo en el que ha sucedido el evento y
el tiempo que ha transcurrido del evento.
Entre el evento y hacer un procedimiento de estimulación regenerativa. ¿Por qué? Porque así como te puedo decir que cuando tú tienes un infarto, esa pared que se daña del corazón comienza a liberar sustancias, llega un momento en el que deja de liberarla, en el que ya. Dice, ok, ya, esto no se va a arreglar.
Pasó la ventana, olvídate, la ventana de la oportunidad.
Olvídate esta vaina, esto no se va a arreglar. Pueden transcurrir meses, como pudieran transcurrir años, en que eso ocurra. Pero la realidad es que a mayor tiempo de ocurrido el evento inicial, menos posibilidad de recuperar el órgano hay.
¿En cuáles órganos está trabajando en la actualidad? Tú lo estás haciendo en República Dominicana. Y reitero, porque al fin y al cabo, o sea, cada persona que traemos aquí, especialmente tú, en la parte de la salud, en esa medicina tan de punta, viejo, me van a preguntar. Pero para quienes nos están escuchando, ¿cuáles serían las áreas en las cuales tú estás abordando en este momento la medicina regenerativa?
Medicina regenerativa se puede utilizar en prácticamente todos los órganos. Ahora, no todos los órganos tienen el mismo beneficio o muestran la misma posibilidad de regenerarse con las condiciones actuales. Cuando tú hablas de un paciente con una enfermedad renal, un riñón, pero que ya está en diálisis, es casi imposible regenerar el órgano utilizando las estrategias estrictamente regenerativas celulares. ¿Por qué? Porque la diálisis le está constantemente sacando las señales de regeneración, las señales que generan el homing celular. Homing en medicina regenerativa es cuando una célula llega a un órgano y dice, ok, este es el mío. Porque las células andan...
Cuando dice, se identifican que ese
este es el mío.
Aquí yo tengo que parquear.
Aquí es que yo tengo que trabajar. Entonces, el homing celular lo favorece la actividad inflamatoria del órgano. Entonces, cuando tú pones el paciente en diálisis, se remueven todas esas señales y tú no le puedes decir al paciente, déjate de dializar, ¿verdad?
Claro.
Porque se va a morir entonces por la uremia. Entonces, es uno de los casos más difíciles.
¿Casos fáciles?
No, facilito el cerebro. La regeneración cerebral es sumamente fácil cuando se toma a tiempo. Por ejemplo, yo tengo pacientes que le hemos puesto terapias de estimulación celular con apenas 2 o 3 semanas de haber hecho una trombosis cerebral y han recuperado el 100% de su cerebro.
¿Sabes que yo vi un caso así allá? Yo en una ocasión fui, no sé, creo que te lo comenté, llegando al centro allá, yo vi un señor que venía prácticamente, lo venían casi cargando. Creo que un italiano, un tipo europeo, alto. O sea, también hasta me dio lástima ver ese tipo en esa condición de un ACV. Viejo, yo me topé el tipo como, no sé, a los 4, 5, 6 semanas. El tipo prácticamente iba solo ya caminando.
Sí, un francés.
Una vaina fue un francés realmente. O sea, cuando digo impresionante es, yo llegué y yo, mi intención fue querer ayudar a bajar la escalera para abordarlo en el vehículo, andar con un chofer y otro compañero. Y te juro que llegué un día, viejo, o sea, no recuerdo qué fue, porque yo entro por atrás al centro, y yo veo el tipo saliendo, viejo, saliendo prácticamente por sí solo con un bastoncito. Y eso, en muchos casos yo recibí anteriormente, para la parte de los ejercicios, o sea, era prácticamente impensable, viejo. O sea, la mejora prácticamente quizás en ictus o lo que sea, tan agresivo que dañaron una área tan importante del cerebro, prácticamente la esperanza era...
Sí, pero vuelvo y te digo, realmente el tiempo es muy importante, el tiempo que que transcurre entre el evento y el abordaje, porque casos de muchos años se hacen muy difícil. No quiere decir que no se recupere algo. Tú siempre en medicina regenerativa algo vas a recuperar. Obviamente, por eso te digo, medicina regenerativa no solamente se apoya en el componente celular, sino que también necesita del soporte de nutrición, de neurología, de ciertos factores, porque hay que mantener el órgano activo, hay que crear estimulación para que se lleve a cabo el homing celular. Son muchos factores que se involucran, pero si tú me preguntas eso, ¿cuál es el más fácil? Y no es que sea fácil tampoco, no lo voy a poner tan papita, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pero el cerebro es un órgano que tiene un abordaje fácil, porque si tú quieres poner las células, pueden llegar hasta por vía intravenoso, puede llegar una gran proporción celular, pero por un cateterismo tú entras a la arteria carótida y ahí puedes liberar una gran cantidad de células, o incluso en pacientes que, aunque es muy raro, en pacientes que no tienen enfermedad carotidia, se puede hacer una punción directa. Yo, por ejemplo, tuve uno recientemente que le dije, mira, te voy a hacer la punción directa. Y le puse las células directamente en la arteria carótida. Obviamente, hay un riesgo del carajazo siempre en todos los casos, porque estamos hablando de cómo quiere inyectarle un contenido directamente hacia el cerebro. Hasta una burbujita que se te vaya en esa inyección, tú puedes hacer otro evento trombótico. Uh-huh. Pero es de los abordajes más fáciles. Corazón responde impresionantemente favorable cuando se hace la terapia del corazón. La gran dificultad que tenemos es que para abordar el corazón se utilizaba un catéter llamado BioHeart, que la empresa que lo desarrolló fue censurada por quién sabe quién. Y por lo tanto, ahora mismo no hay posibilidad de hacer la inyección transmiocárdica, que es la que tú puedes inyectar las células madres al músculo cardíaco directamente. Ahora, yo me refiero a los casos complicados, ¿verdad? Pero hay un caso que es el más sencillo realmente y está aprobado y ya fue aprobado. No pudieron con ese. La FDA no pudo con ese, que es la parte musculoesquelética, de la cual usted fue incluso cliente de ella. Porque esa extracción de grasa, el fat graft, con el plasma, es parte de la medicina regenerativa. Lo que pasa es que el plasma es más un componente antiinflamatorio que que el contenido celular. Y el fat graft actúa como una especie de cojín articular. Pero cuando a ese mismo procedimiento se le pone células madres que te las sacan de la médula ósea, extraídas de médula ósea, la regeneración musculoesquelética es casi que completa. Y lo que nosotros ahora mismo hacemos mucho son pacientes con lesiones de rodilla, de hombro, de cadera, a través de sacarle células madres de la médula ósea y utilizando fat graft.
¿Cuál es la tasa de éxito, Pitico?
En músculo esquelético, yo no he visto el primero. Oye, esto. Uh-huh. Yo no he visto el primero que no haya mejorado. Cuando voy a agradar esa mejoría, siempre todos más de un 50%. Lo que quiere decir que si tú me dices cuál es la tasa de éxito, vamos a decir que en el 100% hay éxito, porque en el 100% lograste algo. Uh-huh. Ahora, la proporción que se han recuperado en su totalidad de una lesión de menisco o de una condromalacia de rodilla es increíblemente alta. Es por un tema de abordaje, es un poco más difícil en cadera, pero en hombro también la tasa de éxito es extremadamente alta.
Bueno, mañana voy a cotizar. Pues.
En regeneración.
No creo que haya mucho que hacer ahí.
A ver si sube. Tú
necesitas cambiarte el hombro, viejo.
No, si es por condromalacia, que creo que es el caso tuyo, que es que está fibrosado.
Sí.
Por condromalacia la tasa de éxito es extremadamente alta. Ahora, vuelvo y te digo, las dificultades siempre van a estar en células madres. No voy a hablar de células madres. En medicina regenerativa y en terapia celular de estimulación regeneradora, siempre la dificultad va a ser el abordaje. Porque si yo digo, te tiro a ti 100 millones de células por vía intravenosa, la mayor cantidad de esas células se secuestran en el pulmón. Porque tú lo que va intravenoso primero tiene que pasar por el pulmón. Entonces, por eso se diluye una gran cantidad celular antes de llegar al órgano target, al órgano objetivo. Uh-huh. Pero en el caso de un músculo esquelético, se inyectan directamente a la articulación. La dificultad es, siempre va a ser el abordaje. Pero ahora, nuestro ortopeda, el doctor Santiler, se va en un par de semanas a hacer un nuevo entrenamiento en abordaje complejo con bajo dirección sonográfica, o sea, sonodirigido. Sí. Para poder hacer esos casos que son muy complejos de inserción intraarticular a través de una dirección sonodirigida. También hay un aparato que se llama MyEye, que es una camarita, una microcámara, es una fibra que tú puedes lograr viendo la articulación. Ya tú sabes que estás dentro de la articulación y puedes hacer la inyección a través de la cámara de microfibra.
¿Cuál es el futuro, Papo, de aquí hacia adelante, especialmente en República Dominicana?
Mira,
te hago esta pregunta, te voy a decir por qué. Porque tú sabes que es bien común en República Dominicana las personas que tienen los recursos económicos para poder optar por estos tratamientos de medicina regenerativa para evitar a lo mejor la cirugía o quizás como complemento o paliativo, para, no sé, como tú lo quieras poner. ¿Hacia dónde nos dirigimos, especialmente en República Dominicana, especialmente bajo tu dirección en el Wellness Santo Domingo Wellness Center? ¿Hacia dónde vamos a partir
de ahora? Primero que eso, te voy a decir algo. Una de las ventajas que tiene el procedimiento regenerador, primero que es un procedimiento autólogo, no te están poniendo nada que no pertenezca a tu cuerpo. Y segundo, la reconexión física es prácticamente inmediata. Lo que quiere decir que, de hecho, a diferencia de una cirugía, cuando tú te haces una cirugía de rodilla, tú te pasas de 2 a 3 meses que no puedes hacer nada.
Tuyo,
prácticamente. Y, si tienes muy buena suerte, a los 3 meses ya quizás puedas comenzar a hacer ejercicio. En el caso de la medicina regenerativa, una de las cosas que nosotros le pedimos al paciente es: comiénzame a hacer ejercicio mañana. De hecho, el procedimiento no se hace si no se planifica la terapia física, la rehabilitación en base a ejercicios de resistencia inmediatamente. ¿Por qué? Porque si yo voy al órgano, lo pongo a trabajar, en este caso el músculo esquelético, lo pongo a trabajar y él está todavía lesionado, él va a emitir más señales de que está lesionado. Y esas señales van a estimular más homing celular. Y por lo tanto va a haber mucho más posibilidad de regeneración en el tejido. Entonces la persona comienza inmediatamente su actividad física. Tú me preguntabas hacia dónde vamos. Mira, definitivamente vamos cada vez mejorando más. Yo te puedo decir que esto ha cambiado en los últimos 10 años, como tú no te imaginas. Ahora una de las, de lo que quizás es muy prometedor, es la terapia a través de exosomas. El uso de exosomas puede ayudar a que personas que tienen una señal muy disminuida, una señal biológica muy disminuida, esto puede incrementar con el uso de exosomas.
¿Qué es esa vaina? Explícame.
El exosoma son vesículas que libera el órgano o que forman parte del homing celular y de la señal que se emite para atraer más y más células madres. Entonces, ahora hay exosomas que tú lo puedes comprar en un laboratorio celular y tú solamente se lo inyectas a la persona y el exosoma hace que tú produzcas más células madre y constantemente estás produciendo.
¿Efectos secundarios de los exosomas o riesgos?
No, eso es agua, desde el punto de vista del contenido químico.
No me refiero riesgos en el abordaje. Me refiero a si podría potencializar, así como puede potencializar el desarrollo o el completar un proceso inflamatorio para que puedan migrar las células madres y hacer su trabajo mucho más eficiente, ¿tienen algún riesgo?
Mira, siempre se ha hablado de el no estimular regeneración en personas con cáncer.
Ya.
¿Por qué? Bueno, el cáncer se supone que es una anomalía celular que está constantemente en replicación. Y si tú estimulas una replicación, pues puedes alimentar la célula cancerígena. Sin embargo, esto no está muy bien edificado, porque se supone que si yo estoy utilizando células autólogas y puedo hacer un buen clivaje dentro en el al momento de hacer la extracción celular y hacer la diferenciación y estimular la diferenciación celular, pues yo siempre estaré estimulando la regeneración de un órgano. Pero si a mí me llega un paciente con cáncer, yo le digo no. Tan sencillo como eso, no me meten en lío, ¿verdad? Claro. Por si acaso. Uh-huh. Es lo mismo que el tema de hormona de crecimiento. Tú no le puedes poner hormona de crecimiento a una persona con cáncer porque puede degenerar, estimular el crecimiento del tumor, pero no está todavía comprobado que eso sea cierto desde el punto de vista
que te lleva de a investigación.
Uh-huh. No, por supuesto, usted tiene su tumor ahí. Lo que yo te pude ayudar a que él salga más rápido y por lo tanto puede ser beneficioso o perjudicial, no lo sabemos. Pero efectos secundarios de células autólogas, ninguno. ¿Qué efecto tú vas a tener a que te saquen célula a ti y te la pongan a ti? Son propios del procedimiento, que el procedimiento quede mal. O que haciéndote una inyección intracerebral se forme un coágulo y te tire un trombo para allá. ¿Entiendes? Son propios del procedimiento, no propios del contenido celular.
Mm-hmm. ¿Qué más? Bueno, viejo, no. O sea, la idea es que queríamos que tú vinieras acá porque, y te doy la gracia, Vitico, porque hay tanta, y hay mucha hambre, viejo, de información. Hay muchas
personas. Sí, pero también hay mucha basura en la calle.
Sí.
Hambre de información y mucha porquería saliendo.
Por eso tú estás aquí, viejo. ¿Qué pasó? Mira, Papo, gracias por estar con nosotros.
No, siempre. Gracias. Ustedes me llaman. Yo llego rápido. Esa es la
verdad. No, eso soy yo. Incluso estoy pensando en comprarme un motor.
Esa es la nueva tendencia. El que no anda en un motor en este país se va a volver.
Yo una Vespa.
Bueno, me topé con un amigo que tiene como 5 años con una Vespa. Y un tipo que tiene, o sea...
No, pero eso es marico.
Y es... No, es lo que me dijo él. Bueno, dejémoslo ahí entonces.
Ahí me pega, porque yo soy italiano.
¡Oh, viejo! Señores, muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías. Hasta la próxima.